Hola, buen día. Me llamo Elisa Docio y a partir de hoy Radio Colores me da la oportunidad de llevar este programa que llamaremos Leo para ti. Antes de comenzar esta primera emisión, me gustaría explicar la causa que me mueve en esta embajada que espero sea del gusto de los oyentes. Recientemente he padecido una grave enfermedad, una leucemia mieloblástica aguda, que ha requerido y aún requiere un largo tratamiento. Durante mi estancia hospitalaria, de 3 meses consecutivos de ingreso en aislamiento, descubrí en la voz de mi esposo el placer de escuchar un relato mientras estaba en duermevela y sin tener que abrir los ojos. Hoy yo quiero compartir con la audiencia de Radio Colores este placer desconocido para mí y por eso a partir de hoy leo para ti. Comenzaremos esta primera serie de lecturas con un libro titulado La nieta del señor Lin. La nieta del señor Lin es un cuento, una narración, escrita por un autor francés llamado Philippe Claudel. Philippe Claudel nació en 1962, fue docente, guionista de cine y de televisión, también ha sido maestro, ha dado clase en institutos y universidades francesas, e incluso ha impartido en su tiempo libre clases a niños discapacitados y a presos. Sus novelas y libros de relatos han sido galardonados en varias ocasiones con multitud de premios y traducidos a varios idiomas. Este primer relato, llamado La nieta del señor Lynch, habla de una fría mañana de noviembre. Tras un penoso viaje en barco, un anciano desembarca en un país que podría ser Francia, donde no conoce a nadie y cuya lengua ignora. El señor Lin huye de una guerra que ha acabado con su familia y ha destrozado su aldea. La guerra le ha robado todo menos a su nieta, un bebé llamado San Diu. San Diu en su idioma significa mañana dulce. San Diu es una niña tranquila que duerme bien, siempre al lado del abuelo y siempre que le tararee su nana, y que es la melodía que han cantado durante generaciones las mujeres de la familia. Instalado en un piso de acogida, el señor Lin solo se preocupa por su nieta, su única razón de existir, hasta que conoce al señor Bark, un hombre robusto y afable cuya mujer ha fallecido recientemente. Un afecto espontáneo surge entre estos dos solitarios que hablan distintas lenguas, pero que son capaces de comprenderse en silencio y a través de pequeños gestos. Ambos se encuentran regularmente en un banco del parque hasta que, una mañana, los servicios sociales conducen al señor Lin a un hospicio que no está autorizado a abandonar. El señor Lin consigue, sin embargo, escapar con San Yu, su nieta, y adentrarse en la ciudad desconocida, decidido a encontrar a su único amigo, el señor Bark. Su coraje y determinación lo conducirán a un inesperado desenlace profundamente conmovedor. Comenzamos. Un anciano en la popa de un barco. En los brazos sostiene una maleta ligera y a una criatura todavía más ligera. El anciano se llama Lin. Es el único que lo sabe, porque el resto de las personas que lo sabían ya están muertas. De pie en la cubierta ve alejarse su país, el país de sus antepasados y sus muertos, mientras la criatura duerme en sus brazos. El país se aleja, se hace infinitamente pequeño y el señor Lin lo ve desaparecer en el horizonte durante horas, pese al viento que sopla y lo zarandea como una marioneta. El viaje dura mucho tiempo, días y días, y el anciano pasa todo ese tiempo en la popa del barco con la mirada puesta en la estela blanca que acaba fundiéndose con el cielo, escrutando la lejanía en busca de la orilla invisible. Cuando quieren hacerlo entrar en su camarote, se deja llevar sin decir nada, pero poco después vuelven a verlo en la cubierta, con la pequeña maleta de cuero a sus pies, agarrado a la borda con una mano y sujetando al bebé con la otra. Una correa rodea la maleta para evitar que se abra, como si en su interior hubiera cosas de mucho valor. En realidad, solo contiene ropa usada, una fotografía casi borrada por el sol y un saquito de tela en que el anciano ha metido un puñado de tierra. Eso es todo lo que pudo llevarse. Y al bebé, claro, es un bebé tranquilo, una niña. cuando el señor Lin subió a bordo con una multitud de gente parecida a él, hombres y mujeres que lo habían perdido todo, que fueron reagrupados a toda prisa y se dejaron conducir, la niña tenía 6 semanas. 6 semanas, lo mismo que dura el viaje. Así que cuando el barco llegue a su destino, la niña tendrá el doble de edad. Y el anciano, la sensación de haber envejecido un siglo. A veces le susurra una canción, siempre la misma. Y la niña abre los ojos y también la boca. El anciano la mira y ve algo más que el rostro de una recién nacida. Ve paisajes, mañanas luminosas, el lento y apacible paso de los búfalos por los arrozales, las alargadas sombras de los enormes banianos a la entrada de su aldea, la bruma azulada que desciende de las colinas al atardecer como un chal deslizándose lentamente por unos hombros. La leche que le da la niña le rebosa de los labios. El señor Lin todavía no tiene costumbre, es torpe, pero la niña no llora. Vuelve a dormirse y él sigue contemplando el horizonte, la espuma de la estela y la lejanía en la que hace mucho tiempo que no ve nada. Por fin, un día de noviembre, el barco llega a su destino, pero el anciano no quiere bajar. Abandonar el barco es como abandonar definitivamente lo que todavía lo une a su tierra. Así que dos mujeres lo acompañan al muelle con gestos suaves, como si se tratara de un enfermo. Hace mucho frío y el cielo está encapotado. El señor Lins aspira al olor del nuevo país. No huele nada, no hay ningún olor, es un país sin olor. Aprieta a la niña contra su pecho y le encanta al oído la canción. En realidad también la canta para él, para oír su propia voz y la cadencia de su lengua. El señor Lynch y la niña no están solos. En el muelle hay centenares de personas como ellos, viejos y jóvenes esperando dócilmente junto a su escaso equipaje, a que les digan dónde ir y pasando un frío como nunca han pasado. Nadie habla, son frágiles estatuas de rostro triste que tiritan en absoluto silencio. Una de las mujeres que lo ha ayudado a bajar del barco vuelve a acercarse a él, le hace señas de que la siga. El anciano no entiende sus palabras, pero sí sus gestos. Le enseña a la niña. Ella lo mira, parece dudar y por fin sonríe. El anciano se pone en marcha y la sigue. Los padres de la niña eran los hijos del señor Lins. El padre de la niña era su hijo. Murieron durante la guerra que asola el país desde hace años. Una mañana fueron a trabajar a los arrozales con la niña y por la noche no volvieron. El anciano corrió a buscarlos. Llegó jadeando al arrozal. Ya no era más que un enorme agujero lleno de lodo y al lado vio un búfalo despanzurrado con el yugo partido en dos como una brizna de paja. También vio el cuerpo de su hijo y el de su nuera y un poco más lejos a la niña, envuelta en sus pañales, con los ojos muy abiertos e ilesa. Y a su lado una muñeca, su muñeca, tan grande como ella, pero decapitada por un trozo de metralla. La niña tenía 10 días. Sus padres le habían puesto San Yu, que en el idioma del país quiere decir mañana dulce. Le habían puesto ese nombre y luego habían muerto. El señor Lin recogió a la niña y se fue. Decidió irse para siempre, por la niña. Cuando piensa de ese modo en la niña, tiene la sensación de que ella se acurruca todavía más contra su cuerpo. Sujeta con fuerza el asa de la maleta y sigue a la mujer, mientras la lluvia de noviembre resbala por su rostro. Llegan a un salón donde hace un calor agradable. Hay mesas, sillas. La mujer le indica que se siente. Es un sitio muy grande, al principio están solos. Pero poco después llega toda la gente del barco y se instala allí. Le sirven sopa. El anciano no quiere comer, pero la mujer vuelve a acercarse para hacerle entender que hay que comer. Mira a la niña que se ha dormido. El anciano ve cómo la mira y se dice que esa mujer Tiene razón. Se dice que tiene que comer y reponer fuerzas. Si no por él, por la niña. Nunca olvidará el mudo sabor de aquella primera sopa que toma sin gana, recién desembarcado, pensando en el frío que hace fuera, pensando que lo de fuera no es un país, sino un país extranjero y extraño, que siempre lo será por mucho tiempo que pase, por mucho que aumente la distancia entre sus recuerdos y el presente. La sopa es como el aire de la ciudad que ha inspirado al bajar del barco. No tiene auténtico olor, auténtico sabor. El anciano no reconoce nada en ella. No encuentra el delicioso picor de la hierba de limón, la dulzura del cilantro fresco, la suavidad de las tripas cocidas. La sopa entra en su boca y en su cuerpo y de pronto siente toda la incertidumbre de su nueva vida. Al llegar la noche, la mujer acompaña al señor Lynch y a la niña hasta un dormitorio común. Es un sitio espacioso y limpio. Hay dos familias de refugiados que llevan 2 semanas instaladas allí. Ya han cogido costumbre y confianza. Se conocen entre sí porque son originarios de la misma provincia del sur. Huyeron juntos y juntos fueron a la deriva en una balsa hasta que los recogió un auténtico barco. Los dos hombres son jóvenes. Uno tiene una mujer, el otro 2. Los niños, 11, son alegres y revoltosos. Todos miran al anciano como un intruso y a la criatura que lleva en brazos con ojos asombrados y levemente hostiles. El señor Lynch comprende que molesta. No obstante, se esfuerzan en ofrecerle un buen recibimiento. Se inclinan ante él, lo llaman tío como manda la tradición. Los niños quieren coger a la pequeña Sandyu, pero el anciano les dice que no con voz serena y la estrecha un poco más entre sus brazos. Los niños se encogen de hombro. Las 3 mujeres cuchichean entre sí y le vuelven la espalda. Los 2 hombres se afeitan en un rincón y luego reanudan su partida de mahjong. El anciano mira la cama que le han asignado, deja a la niña en el suelo con delicadeza, retira el colchón del somier y lo extiende junto a la cama. Acuesta a la niña en el colchón y luego se echa a su lado vestido, sin soltar el asa de la maleta. Cierra los ojos y se olvida de las 2 familias que se han sentado en corro y se disponen a comer. Cierra los ojos y se duerme pensando en los olores de su país natal. Pasan los días. El señor Lin no sale del dormitorio común. Dedica el tiempo a ocuparse de la niña, con gestos tan cuidadosos como torpes. La pequeña no protesta, nunca llora, nunca se queja. Es como si quisiera ayudar a su abuelo a su manera, aguantándose el llanto y sus imperiosos deseos de criatura. Eso es lo que piensa el anciano. Los niños lo miran y a menudo se burlan de él, pero sin atreverse a hacerlo en voz alta. A veces ven los líos que se hace al cambiarla o al lavarla. Las mujeres también se ríen. «Usted no sabe, tío, déjenos a nosotras, no se la vamos a romper». Y ríen con más ganas. Los niños también, y todavía más fuerte que sus madres. Pero una y otra vez el anciano rechaza su ayuda con un gesto de la cabeza. Los hombres resoplan con cara de pena y reanudan la charla y la partida. Al señor Lynch le trae sin cuidado lo que piensen de él. Lo único que le importa es su nieta. Quiere cuidarla lo mejor posible. A menudo le canta la canción. La mujer del primer día, a la que interiormente llaman la mujer del muelle, los visita todas las mañanas para llevarles provisiones y se interesa por todos. La acompaña una chica joven. Esta conoce la lengua de su país y hace de intérprete. «Todavía no ha salido, tío. ¿Por qué no sale? Hay que tomar el aire». El anciano responde que no en silencio. No se atreve a reconocer que le da miedo salir, caminar por esa ciudad desconocida, por ese país desconocido, que le da miedo cruzarse con hombres y mujeres cuyos rostros desconoce y cuya lengua ignora. La joven intérprete mira a la niña y luego habla con la mujer del muelle. La mujer le responde. Siguen hablando. Después la mujer se vuelve hacia él. Si no la saca a pasear, se pondrá mala. Mire qué pálida está, tío. Si parece un pequeño fantasma. Las palabras de la joven consiguen alarmarlo. Al señor Lin no le gustan los fantasmas. Bastante tiene con los que acuden a atormentarlo todas las noches. Aprieta a San Diu contra su cuerpo y promete sacarla a pasear el día siguiente si no hace demasiado frío. Aquí el frío es como la lluvia cálida de su país, tío, le dice la chica. Tendrá que acostumbrarse. La mujer del muelle se va con la joven intérprete. El señor Lin se inclina ante ella ceremoniosamente, como hace siempre. Al día siguiente, sale del dormitorio común por primera vez y se reencuentra con el exterior. Sopla viento, un viento que viene del mar y deja un regusto a sal en los labios. El anciano se relame para saborearla. Se ha puesto toda la ropa que le dio la mujer del muelle al día siguiente de su llegada. Una camisa, tres jerseys, un abrigo de lana que le queda un poco grande, un impermeable y por último una gorra con orejeras. Así vestido, parece una especie de espantapájaros hinchado. A la niña también le ha puesto toda la ropa que pidió para ella la mujer del muelle. Se diría que lo que el señor Lin lleva en brazos es un enorme balón oblongo. «No vaya a perderse, tío, esta ciudad es muy grande», le gritaron las mujeres sonriendo cuando se disponía a salir. «Cuide que no le roben a la niña», añadió una de ellas, y todos echaron a reír, las mujeres, sus hijos y sus hijas. Los hombres también. Levantaron los ojos y al verlo vestido de esa guisa a través del acre humo de los cigarrillos, porque mientras jugaban los dos fumaban sin parar, uno de ellos le soltó: «Si dentro de un año no ha vuelto, avisaremos a la oficina para los refugiados». Él les hizo una inclinación y se marchó, asustado por lo que le acababan de decir las mujeres sobre niños robados. El señor Lin se ha echado a andar en línea recta sin cambiar de acera. Se ha dicho que si no cambia de acera y no cruza ninguna calle, no podrá perderse. Le bastará con volver sobre sus pasos para encontrar el edificio donde está el dormitorio común. Así que camina por la misma acera llevando a la niña en brazos, que con tanta ropa parece más grande. El frío le colorea las mejillas que asoman entre la lana. Su carita no tarda en adquirir un delicado tono rosa que al señor Lin le recuerda el de los capullos de nenúfar que eclosionan en las charcas apenas llega la primavera. A él le lloran los ojos. El frío le arranca las lágrimas y como no puede secárselas porque sostiene a su nieta con ambas manos para que ningún ladrón pueda arrebatársela, deja que le resbalen por la cara. Avanza por la acera sin ver realmente la ciudad, absorto en su propio avance. La mujer del muelle y la joven intérprete tenían razón. Es verdad que sienta bien andar, moverse un poco. Y la niña, que lo mira con sus negros ojillos, tan brillantes como piedras preciosas, parece pensar lo mismo. El señor Lynch sigue caminando un buen rato, sin apenas darse cuenta de que pasa y vuelve a pasar por delante del edificio del dormitorio, porque como no baja de la acera, su paseo circular lo hace dar vueltas alrededor de una gran manzana de casas. Una hora después, más o menos, se nota cansado y se sienta en un banco frente al parque que hay al otro lado de la calle. Se coloca a la niña sobre las rodillas y saca de su bolsillo un envoltorio en el que ha metido arroz hervido. Se lleva el arroz a la boca, lo mastica hasta hacerlo tan pastoso como papilla y a continuación se lo saca y se lo da a la niña. Después deja vagar la mirada alrededor. Nada le resulta familiar. Es como si hubiera venido al mundo por segunda vez. Pasan coches que nunca ha visto, en un número incalculable, como un fluido y ordenado ballet. En las aceras, los hombres y las mujeres andan muy deprisa, como si les fuera la vida en ello. Nadie lleva harapos, nadie pide, nadie mira a nadie. También hay muchas tiendas. Sus anchos y hondos escaparates están atestados de artículos que el anciano ni siquiera sabía que existían. Mirar todo eso le da vértigo. Recuerda a su aldea como se recuerda algo que se ha soñado, sin saber a ciencia cierta si era un sueño o una realidad desaparecida. La aldea no tenía más que una calle, solo una, y de tierra batida. Cuando caía la lluvia, violenta y perpendicular, la calle se convertía en un impetuoso torrente en el que los niños correteaban desnudos. Cuando estaba seca, los cerdos dormían y se revolcaban en el polvo, y los perros se perseguían ladrando. En la aldea se conocía todo el mundo y todo el mundo se saludaba. En total eran 12 familias, y cada una se sabía la historia de los demás, los nombres de los primos, los abuelos, los antepasados, y estaba al corriente de los bienes que poseían unos y otros. El pueblo, en suma, era como una gran y única familia distribuida en casas erigidas sobre postes, entre los que las gallinas y patos picoteaban el suelo y cacareaban. El anciano repara en que cuando habla de la aldea consigo mismo lo hace en pasado y siente una punzada en el corazón. La siente realmente, así que se lleva la mano libre al pecho y se la aprieta con fuerza para hacerla cesar. El señor Lynch no tiene frío sentado en ese banco. Pensar en la aldea, aunque sea en pasado, es un poco como estar en ella, pese a saber que ya no existe, que todas las casas fueron quemadas y destruidas, que todos los animales, perros, cerdos, patos y gallinas han muerto, como la mayoría de sus habitantes, y que los supervivientes se han dispersado por los cuatro rincones del mundo, como él. Se levanta el cuello del impermeable, acaricia la frente de la niña que sigue durmiendo y le limpia el arroz que le ha resbalado por la comisura de los labios. De pronto, advierte que ya no están solos en el banco. A su lado se ha sentado un hombre que lo mira y también a la niña. Aparenta la misma edad que él, tal vez unos años menos. Es más alto, más grueso y lleva menos ropa. Esboza una sonrisa. «Hace fresco, ¿eh?». El hombre se sopla las manos, saca un paquete de cigarrillos de un bolsillo y con un preciso golpecito en la parte inferior hace salir un pitillo. Le ofrece el paquete al señor Lynch, que niega con la cabeza. «Tiene razón», dice el hombre, «yo también debería dejarlo, pero habría que dejar tantas cosas». Se lleva el cigarrillo a los labios con gesto mecánico. Lo enciende. Le da una larga calada y cierra los ojos. «De todos modos, qué bien sabe», murmura al fin. El anciano no entiende nada de lo que dice el recién llegado, pero intuye que sus palabras no son hostiles. «¿Viene aquí a menudo?», le pregunta el hombre. Pero no parece esperar respuesta. Sigue fumando como si saboreara cada calada y sigue hablando sin apenas mirar al señor Lynch. Yo vengo casi todos los días. No es un sitio demasiado bonito, pero a mí me gusta. Me trae recuerdos. Se interrumpe. Echa un vistazo a la criatura que sigue dormida sobre las rodillas de su abuelo. Mira al anciano, rígido bajo las capas de ropa, y vuelve a posar los ojos en el rostro del bebé. ¡Qué preciosidad! Parece una muñequita. ¿Cómo se llama? Pregunta, y uniendo el gesto a la palabra, señala a la niña con el dedo y levanta la barbilla en ademán interrogativo. El señor Lin comprende. «Sandyu», dice. «Sandyu», murmura el hombre, «curioso nombre. Yo me llamo Bark. ¿Y usted?», pregunta tendiéndole la mano. «Tao Lai», dice el señor Lin, empleando la fórmula cortés que se utiliza en su lengua natal para dar los buenos días, y estrecha con las dos manos la del hombre, una mano de gigante, con unos dedos enormes, callosos, agrietados. «Pues encantado, señor Tao Lai», dice el hombre sonriendo. «¿Tao Lai?», le corresponde el señor Lynch mientras sigue dándose la mano. El sol asoma entre las nubes. Eso no impide que el cielo siga gris, pero de un gris horadado por boquetes blancos que se abren hacia alturas vertiginosas. El humo del señor Bark parece querer llegar al cielo. Escapa de sus labios y asciende muy deprisa. De vez en cuando lo expulsa por la nariz. El señor Lim piensa en los hocicos de los búfalos y también en los fuegos que se encienden en el bosque al atardecer para ahuyentar a los animales salvajes y que se consumen lentamente durante las horas de la noche. «Mi mujer ha muerto», dice el señor Bark, y arroja la colilla a la acera para aplastarla con el tacón. «Hace 2 meses». «Dos meses es mucho tiempo, pero también poco. Ya no sé medir el tiempo. Por más que me digo 2 meses, es decir, 8 semanas, 56 días, eso para mí ya no representa nada». Vuelve a sacar los cigarrillos y vuelve a ofrecerle al anciano, que rehúsa de nuevo con una sonrisa. Luego se lleva uno a los labios, lo enciende y da la primera calada con los ojos cerrados. Trabaja ahí enfrente, en el parque. Tenía un tío vivo. Seguro que lo ha visto. Unos caballitos de madera barnizada, un carrusel, como los de antes. Ahora casi no quedan. Se interrumpe y fuma en silencio. El señor Lin espera que la voz siga hablando. Aunque ignora el significado de las palabras de aquel hombre que lleva ya unos minutos a su lado, le gusta oír su voz, su timbre profundo, su grave fuerza. Por otra parte, puede que le guste oírla precisamente porque no entiende las palabras y sabe que no lo herirán, que no le dirán lo que no quiere oír, que no le harán preguntas dolorosas, que no irán al pasado para desenterrarlo con violencia y arrojarlo a sus pies como un cadáver ensangrentado. Mira al hombre mientras abraza a la niña sobre las rodillas. «Seguramente está usted casado o lo ha estado. No quiero ser indiscreto», prosigue el señor Bark. «Pero seguro que me entiende. Yo la esperaba en este banco todos los días. Ella cerraba el tío vivo a las 5 en invierno y a las 7 en verano. La veía salir del parque desde este lado de la calle y ella me hacía un gesto con la mano. Yo también le hacía un gesto, pero le estoy aburriendo, perdone». El señor Bark acompañaba esas palabras finales posando la mano en el hombro del señor Lynch. A través de las capas de ropa, el anciano siente el peso de la gruesa mano que se demora en su hombro. No se atreve a hacer ningún movimiento. De pronto, una idea atraviesa su mente como un cuchillo. ¿Y si aquel hombre fuera uno de esos ladrones de niños que menciona las mujeres del dormitorio? Abraza a la niña con fuerza. Sin duda, el miedo se refleja en su rostro porque el señor Bark se da cuenta de que se ha pasado en algo. Incómodo, aparta la mano del hombro del anciano. «Sí, perdone. Hablo demasiado. Como ahora lo hago tan poco, bien, he de marcharme». Y se levanta. Al instante, el corazón del señor Lynch deja de palpitar y poco a poco se calma. La sonrisa vuelve a su rostro y sus manos aflojan la presión sobre la pequeña. Lamenta haber pensado mal de aquel hombre de rostro triste pero amable. El señor Bark se toca el sombrero. «Adiós, señor Taolai. Espero no haberlo molestado con mi cháchara. Hasta otro día, quizá». El señor Lin se inclina 3 veces y estrecha la mano que le tiende el otro. Luego lo sigue con la mirada hasta verlo desaparecer entre la muchedumbre. Una muchedumbre tranquila que no grita, que no se empuja, que se desliza ondulante y nudosa como una enorme serpiente marina. Vale. Buenas noches. Hoy finalizamos esta emisión de Leo para ti y el próximo día continuaremos con las aventuras de la nieta del señor Lynch.
Thank you.